Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición A la Cama con Dolina. También denominada ¿Qué le pasa a Dolina? Sí. Es la versión quizás un poco más, más pesada, más fuerte. Y por lo pronto seguiremos con estas transmisiones hasta la plena y absoluta recuperación suya.
Sí, gracias.
Momento en el cual nos reencontraremos con el público de cuerpo presente.
Muy bien.
Bien, hablaremos esta noche de algunos episodios míticos de la vida de Afrodita. Uh-huh. Afrodita es la diosa del amor, ustedes saben, que en Roma fue identificada con la antigua divinidad itálica llamada Venus. Uh-huh. Sobre su nacimiento se transmiten dos tradiciones diferentes. A veces es considerada como hija de Zeus y Dione, a veces como hija de Urano, cuyos órganos sexuales, uh-huh, cortados por Crono, cayeron al mar y engendraron a la diosa, o sea, la mujer nacida de la sola o nacida del semen del dios. Una vez salida del mar, Afrodita fue llevada por los céfiros primero a Citera y luego a la costa de Chipre. Allí fue recibida por las estaciones, las horas, vamos, uh-huh, amigos. Fue vestida, ataviada y conducida por ellas a la morada de los inmortales. Así, así se nace.
Eso
es nacer.
Eso fue la cuna, señor.
Y no ahí, los gritos como una torre.
Palmadas en el trástico.
Aprenda a nacer, señora. Bueno, posteriormente Platón imaginó la existencia de dos Afroditas distintas. La nacida de Urano, el cielo, Afrodita Urania vendría a ser, uh-huh, que sería también la diosa del amor puro, y la otra que sería la hija de Dione, la Afrodita Pandemo, es decir, la Afrodita popular, diosa del amor vulgar. Pero esta es una interpretación filosófica tardía, extraña a los mitos, uh-huh, más antiguos de la diosa. En torno a Afrodita se han formado diversas leyendas que no constituyen una historia coherente, sino son simplemente episodios distintos en los que ella interviene. Afrodita se casó con Hefesto, uh-huh, aquel dios Rengo de los mitos griegos, pero en realidad amaba a Ares, uh-huh, el dios de la guerra. Homero cuenta cómo de madrugada los dos amantes fueron sorprendidos por el sol, que fue inmediatamente a contar la aventura a Hefesto. Este preparó secretamente una trampa. Se trataba de una red mágica que sólo él podía accionar. Una noche en la que los dos amantes estaban ahí, ¿no es cierto?, dele que dele, Hefesto cerró la red sobre ellos, los dejó atrapados y llamó a todos los dioses del Olimpo para que vieran aquel siniestro espectáculo. Todos se regocijaron muchísimo, imagínense. A ruegos de Poseidón, dios, uh-huh, del mar, Hefesto consintió en retirar la red y dejar que la diosa escapara avergonzada hacia Chipre, mientras Ares se dirigía a Tracia. De los amores entre Ares y Afrodita nacieron Eros y Anteros, Deimo y Fobo, uh-huh, el miedo y el terror. Y Armonía también, uh-huh, que más tarde en Tebas se casó con Cadmo. Algunos dicen que nada menos que Príapo fue también, uh-huh, hijo de Afrodita, pero no se puede estar seguro de nada.
No estaría mal igual, ¿no?
Bueno, a veces se enojaba, las iras y las maldiciones de Afrodita eran famosas. Ella inspiró a Eos, la aurora, uh-huh, un amor irresistible por Orión, el arquero de Boca Juniors, uh-huh, para castigarla por haber cedido justamente, claro, a Ares. También castigó, por no honrarla suficientemente, a todas las mujeres de Lemnos. Hablamos hace poco de esto, ¿no? Parece que las impregnó de un olor insoportable, uh-huh, hasta el punto de hacerlas detestables a sus maridos. Los maridos no querían ya ser con sus mujeres, pero no les gustaba el olor. Uh-huh. Las Lemnias tuvieron entonces un conflicto con los maridos y los mataron a todos, uh-huh, fundaron una sociedad de mujeres, hasta el día en que los argonautas llegaron y les dieron hijos. Bueno, Afrodita también castigó a las islas. A las islas no. Es muy difícil castigar a islas.
No crean.
Pero no crean. Se han conocido casos. Pero en este caso eran las hijas de Cíniras en Pafos, obligándolas a prostituirse con extranjeros. Ajá.
Claro.
¿Qué clase de castigo? Preguntarán algunas hijas.
Claro, sí, eso lo llamamos turismo aquí.
El favor de Afrodita no era menos peligroso que su ira. Un día la discordia lanzó una manzana destinada a la más hermosa de las tres diosas. Era Atenea y Afrodita. Zeus ordenó a Hermes que las condujese a las tres al monte Ida de la Troade para que fueran juzgadas por Alejandro, que más tarde debería ser conocido con el nombre de París. Las tres divinidades iniciaron ante él un debate y unas mostraciones de resultas de las cuales iba a salir la elegida. Todas trataron de convencer a París, claro, ofreciéndole unos sobornos. Uh-huh. Elena aparece mucho después, sí. Ya arruiné todo. No,
es como Miss Universo.
Hera le ofreció el reino del universo. Dijo, si tú dices que yo soy la más bella, te daré el reino del universo. No es bastante, dijo Alejandro, luego llamado París. Atenea le ofreció como coima hacerlo invencible en la guerra. Y Afrodita dijo, ni la guerra, ni el poder, no, yo te doy una mina. Esta, y peló una fotografía.
¿Qué tal?
Entresacó del pecho una fotografía. Se la mostró. Mirá qué mina. Dice, me está gustando. Me está gustando más que el mundo. Me está es gustando que la, más que el
la
poder.
Victoria, que la guerra y todo eso.
Bueno, entonces fue consagrada Afrodita como la más bella de las diosas, ¿no? Y ahí, imagínese. De este favor, de esta coima, viene nada menos que la más famosa de las guerras.
Sí, señor.
¿No? La guerra de Troya, ¿no? Afrodita en esa guerra tomó partido por Troya.
Claramente.
Agarró viaje por Troya, hizo trampa, metió la uña, cuando París se batió en singular combate con Menelao.
Y generó el alineamiento inmediato de otras gentes del Olimpo, la misma era. ¿Dónde está Afrodita? Pregunta, yo estoy del otro lado. Chao.
Claro. Hizo lo que se llama política.
Claro.
Bien. Un último dato. En Roma, fue una diosa muy, muy querida, muy, muy querida. Fíjese que la diosa no pudo impedir la caída de Troya. Finalmente su bando resultó perdedor. Tampoco pudo evitar la muerte de París. No obstante, logró conservar la raza troyana. Y gracias a ella, Eneas, con su padre Anquises, y su hijo Julo, o Ascanio, se llevaron los penates de Troya y pudieron escapar de la ciudad en llamas, en busca de una nueva tierra donde crearse una nueva patria. Y de este modo Roma tuvo particular protectora a Afrodita Venus, la cual pasaba por ser la antepasada de los Julios, que eran descendientes de Julo y por tanto de Eneas
y de la diosa.
Por eso César le erigió un templo bajo la invocación de Venus Madre. Bueno, y aquí viene el dato que más me gusta. Los animales favoritos de la diosa eran las palomas, y no las gallinas, como dicen algunos.
Sí.
Eran las palomas. Un tiro de estas aves, estas palomas, arrastraban el carro de Afrodita. Sus plantas eran la rosa y el mirto. Pero las plantas no me importan nada. A mí me importa que los animales preferidos de la diosa del amor son las palomas. Lo cual significa mucho, aunque no sabría yo decir exactamente qué.
No, bueno, ciertamente la paloma es un animal detestable, pero tiene algunas costumbres que por ahí, para cierta mirada, pueden ser. Por ejemplo, es un animal monógamo, lo cual lo hace parecido, como dijo...
¿Es verdad que es monógamo?
Sí, hasta que muere la pareja y se acopla con otro animal de su
lo mismo. Lo cual lo hace más detestable todavía. Pero
justamente, por eso digo...
Yo prefiero las gallinas.
De dudosa moral, según la mitología, sí, pero justamente por eso.
Con las tías.
Claro. Pero bueno, fuera de esto son animales bastante peligrosos entre sí mismos. Son animales que pueden devorar a sus crías, así como cuidan a su pareja, devoran a sus crías. Me gustan cada vez menos, ciertamente, ¿no?
Además, todas las enfermedades del mundo están adentro de una paloma, ¿sabe usted eso?
Sí. Usted abre una... No sabía, pero me gusta decir sí ante cualquier cosa que ignoro.
Yo creo que esto, en todo caso, habría que buscar una razón accesoria, Alejandro, y esta podría ser que Afrodita tenía un tiro de paloma solo para que la viniera siguiendo los halcones atrás, ¿no?
Está muy bien.
Eso podría ser, claro, me parece que es una cuestión así. De todos modos, hay otra cuestión, y es que quizás esta construcción de una diosa como Afrodita, como Venus, o como se nos ocurra llamarla, que después se nos va a mezclar con todas las diosas de la fertilidad, necesariamente es una diosa ambigua o anfibológica, que tiene más de un sentido, porque las cosas que valen la pena, que le dan la vida un sentido o una categoría singular, suelen tener esas dos caras como el dios Jano, una que apunta por un lado y otra que apunta por el otro. Digamos, a ver, ¿qué cosa que no entrañe riesgo puede ser después disfrutada, en el caso de obtenerla? Ciertamente ninguna, ¿no?
Le voy a dar este dato que acaba de ocurrírseme, así que debe ser tomado con sospecha. La diosa del amor ha tenido alrededor del mundo y de las culturas diferentes nombres, diferentes caras, incluso diferentes historias y gestiones. Y sin embargo se entiende que es la misma. Se entiende que Astarte es Afrodita. Claro. Y en el caso de Venus, no solo se entiende por un traslado automático. Hay otras cuyo traslado no es tan automático. Isis es la diosa del amor en Egipto, pero no es la misma que hemos trasladado automáticamente a Roma o a Grecia. Y me parece una enseñanza que consiste en no emperrarse con un nombre o con una persona cuando se trata de cuestiones amorosas.
Qué bien.
Si estamos hablando de amor, no importa si le llamamos Astarte, Isis o
Venus o Leucotea
o Afrodita. La entidad va más allá de la personalidad. Y el enamorado debe entender eso. Y si alguien con un nombre propio lo ha abandonado, no debe buscar el nombre, debe buscar otra cosa que se llama de otra manera, pero que es también el amor.
Está muy bien eso, está realmente bien. Y además se me ocurre que de allí viene también este otro tipo de, soluciones o salidas. Tanto César como este hombre que era tres partes de Dios, una parte de hombre, Gilgamesh, el inmortal, pudieron en algún momento eludir esta historia y colocarla en el lugar de la madre, cuando sabíamos que un héroe nunca tiene estirpe hacia atrás, está fundando una estirpe. Pero lo que usted decía me parece que es la solución para esto, ya que cuando uno se enfrenta a aquello que encarne la diosa, una mujer, la mujer, y la mujer le pregunte, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer para adorarme? ¿Vas a pasarte la vida? Él le dirá, simplemente, la única forma de adorarte, lo que quiero hacer para adorarte, es mirarnos amándonos.
Amémonos, entonces. Amémonos es el título del vasecito que va a cantar ahora don Antonio Tormo. Adelante.
Buscaba yo la Virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente. en este vil insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero fue más cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de
Era Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible. Amémonos.